IR Ministerios presenta un programa lleno de contenido celestial. Conoce la clase de vida de Dios. Vive en la tierra como se vive en el cielo. Tendremos invitados especiales, mensajes doctrinales, mensajes con respecto a los últimos tiempos, escatología, pero sobre todo a disfrutar la clase de vida de Dios. Este nuevo programa llamado Aprendiendo a Vivir tiene como el objetivo darte a conocer una vida sobrenatural. Disfruta un mensaje del cielo. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a una emisión más del programa Aprendiendo a Vivir. Me da gusto estar contigo, en contacto contigo, y confío en Dios que lo que vas a escuchar el día de hoy va a tratar con tu corazón, con tu entendimiento, y sobre todo va a desarrollar fe en tu vida. Tu servidor Israel Rubalcaba, estamos con el más grande ánimo para transmitirte palabras del cielo. La semana pasada empezamos a hablar acerca de los dos sistemas, pues el día de hoy quiero seguir desarrollando este tema. Quiero hablarte acerca de dos principios de operación. Mira, la palabra de Dios dice en el libro de Efesios capítulo 2, verso 8, dice que por gracia sois salvos y el medio es la fe. Fe es la herramienta o el don que Dios te está entregando para que la gracia se active. Romanos 4, 16 dice así: por tanto es por fe para que sea por gracia, y el decreto, la promesa, sea firme para todos aquellos que creen. No es por nada, pero la cita bíblica que habla en Oseas capítulo 2, que dice: el justo por la fe vivirá. Cuatro veces en la escritura se determina así. Una más en Romanos, otra más en Hebreos y otra más en Gálatas. ¿Por qué? Porque el sistema de Dios es por gracia y el medio es la fe. Eso lo sabemos, eso lo hemos escuchado, aunque necesitamos adentrarnos para saberlo operar. Pero el día de hoy también quiero hablar de la contraparte, del sistema que el diablo utiliza. El diablo es un imitador. Creativo no es, él aprovecha la creatividad de la humanidad y trastorna todas las cosas. ¿Para qué? Para su provecho, para su bien. Pues la escritura habla de que él también tiene una forma de operar, y esa forma de operar entró al huerto, al Edén, desde el principio. Vamos a leer en el capítulo 2, verso 15 del libro de Génesis. Yo quiero que leas esto. Dice que Dios puso al hombre en el huerto del Edén para, dice la escritura, lo leo literal: tomó pues Yahweh Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Yahweh Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. De ahí parte todo el proceso satánico de operación aquí en la tierra. Se hizo que la mujer y el hombre se enfocaran en este árbol y no en el árbol de la vida. Después vamos a tocar ese punto, pero dice la escritura que la muerte entró por la decisión de un hombre. Romanos capítulo 5, versículo 12, dice así la palabra de Dios: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esto ya lo sabemos, el hombre entregó el dominio a Satanás. Satanás instauró principios de muerte, se basó en la muerte para ejercer dominio. Y vamos a ver acerca de esto en el libro de Hebreos, en el capítulo 2. Del libro de Hebreos, nos explica de esta manera. Vamos al versículo 14, dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. El diablo estableció el principio o el imperio imperio de muerte. La palabra diablo o diabolos significa aquel que miente, aquel que engaña, es el engañador. Y en el verso 15 dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Temor, miedo. Si tú te das cuenta, lo primero que el hombre experimentó en sensación, después de la vergüenza, después de verse desnudo, fue miedo. Miedo es el sistema del diablo para operar. En el capítulo 3 de Génesis, quiero leerte esto. Capítulo 3, verso 8, después de que pecaron, dice, oyeron la voz de Yahweh Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Yahweh Dios entre los árboles del huerto. Mas Yahweh Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Esta pregunta no es de geografía, esta pregunta es de posición. Yo no te creé y te formé para que te escondieras. ¿Dónde está tu posición? Y la respuesta, fíjate lo que dice la respuesta en el verso 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Lo primero que fue dañado fue su conciencia, aparte de haber muerto espiritualmente, pero él conoció que estaba desnudo. Después voy a hablar de este punto acerca de la conciencia, ¿sí? Pero dice que conocí que estaba desnudo, tuve miedo y por eso me escondí. En griego la palabra miedo es phobos. ¿Sí? De ahí vienen todas las formas de claustrofobia, miedo a los espacios cerrados, agorafobia, miedo a los espacios abiertos. Es miedo. Y este miedo viene por sistema de muerte. Fíjate qué le volvió a preguntar Dios en el 11. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Fíjate lo que dice. ¿Quién te enseñó palabras que te generaron miedo? Ahí están los dos sistemas. Cuando tú escuchas el árbol de vida o palabras, las palabras del evangelio, lo que se desarrolla en ti es fe. La fe viene por el oír. Pero cuando tú escuchas palabras de miedo, el sistema del mundo, tú vas a desarrollar temor. Esto es importante. En el libro de Efesios capítulo 2, quiero que leamos eso. Efesios 2. Vamos a ver cómo todos son corrientes, son sistemas, son operaciones satánicas que generan miedo, confusión. Todo eso es porque tú te pusiste a escuchar otras cosas. Toda forma de miedo es porque tú estás escuchando las palabras incorrectas. En el capítulo 2, verso 1, dice, y él te dio vida a ti cuando estabas muerto en tus delitos y pecados, en los cuales anduviste, caminaste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Esa palabra corriente, que también algunos lo manejan como sistema, como forma de vida, como lo establecido, corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Este miedo es lo que hace que la muerte impere. Por eso Jesús vino a librar a todos los que estaban sujetos a la muerte por miedo a ella. El miedo es una forma de fe, donde tú también escuchas palabras, desarrollas imágenes internas, estar pensando constantemente y sale de tu boca, etcétera, etcétera. Y en el mundo eso es lo que opera. ¿Por qué? Porque la muerte utiliza el temor para mantener esclavo a la gente. Y la gente empieza a tener miedo. ¿Por qué? Por lo que escuchó. miedo que otra tercera ola de la pandemia, y están escuchando palabras que generan imágenes, que generan conceptos, formas de pensamiento, confesiones, y al final, ¡pum!, la muerte. Estos son leyes, son principios. Quiero desarrollarte acerca de esto. ¿Por qué? Porque cuando tú identificas, decía Pablo en Corintios, dice, porque no ignoramos, no ignoro las maquinaciones del diablo, decía así en el capítulo 2, verso 11 de segunda de Corintios. Pero tú me vas a decir, oye Israel, pero eso es lo más común, todas las personas tienen miedo en algunas cosas, claro. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando nacimos de papá y mamá, nacimos en una condición de fracaso, de derrota. Hasta que venimos a Jesucristo, nosotros seríamos nuevas criaturas. Mientras tanto, todo estaba acostumbrado. Se ponía la muerte como parte del ciclo de la vida de nosotros. En realidad, yo un día escuché a un doctor que decía esto: desde que nace uno empieza a morir. Y él decía que todos los días millones de células, por lo menos de tu sistema de piel epidérmico, morían, ¿sí? ¿Y por qué? Porque el hombre estaba en la muerte, vivía supeditado a la muerte, estábamos muertos. Regresemos, por favor, al capítulo 2 de Efesios, versículo 1, y dice, y él te dio vida cuando tú estabas muerto en delitos y pecados. Hace poquito hablaba acerca de la vida Zoe, esa vida Zoe que tú recibiste con Cristo. Pues esa vida no tiene nada que ver con la muerte. Esa clase de vida venció a la muerte. Yo quiero que entiendas la muerte. El otro día alguien me decía, es que la muerte es ausencia de la vida. Ok, pero también la Biblia lo describe como un ángel, como una entidad, como una condición. La muerte tiene una personalidad, es como una persona. Dice la Escritura que el postre enemigo que será destruido será la muerte. ¿Sí? Ya fue vencida, pero va a ser destruida. ¿Me explico? Te lo pongo de esta manera. El rey Saúl venció a Amalek y agarró a su rey Agag, ¿sí? Lo venció, pero no lo mató, no lo destruyó. Sí, él todavía estaba muy contento hasta que Samuel lo mandó traer, y Samuel sí hizo lo que Dios le había dicho que hiciera. Pero la muerte, en todas sus formas, ¿sí?, ya fue vencida por medio de Jesús. Pero su sistema sigue operando. Y lo tremendo, y mira, puedo yo estarle hablando a la gente en general, que espero que tú me estés escuchando acerca de esto. Tienes derecho a vivir sin miedo, sin temor. Tienes derecho a no estar gobernado por principios de muerte. Y todo esto empieza por lo que tú escuchas. ¿Qué le dijo Dios a Adán? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? A partir de esa conciencia de desnudez vino el miedo. Y eso es algo muy importante. Una persona que no conoce el amor de Dios, por eso tiene miedo. Y tiene miedo a la muerte. Yo te decía que el último enemigo que será destruido será la muerte. Y te explico. La Biblia describe que el creyente tiene cuatro enemigos. Estos cuatro enemigos son enemigos de Dios, a los cuales Jesucristo vino, los confrontó y los venció. El primero, el diablo. El segundo, la carne. Tercero, el mundo. Y cuarto, la muerte. Estos trabajan en conjunto con la finalidad de mantener al hombre en ese estado de fracaso. Pero Jesucristo, que en otros programas lo hablaremos, con cada uno les puso en la torre. Eso que ni qué. Jesucristo ya venció. Y tú estás viviendo la consecuencia de esa victoria. Pero es necesario escuchar el pacto, lo que Dios estableció a través de Jesús, para que tú seas libre de cada principio satánico de muerte. Todo depende de lo que escuchas. Y mucho de eso es mantenerte en ignorancia. Lo más seguro, si tú no escuchas un sistema, vas a escuchar al otro. No hay tres sistemas, no puede haber un punto neutro. Quiero que lo recibas de esa manera. No hay puntos medios. Dice, no, yo me mantengo neutral. No es cierto. Solamente hay dos clases de pensamientos, el pensamiento del cielo y el pensamiento del mundo. No existe tuyos como pensamientos tuyos personales, ¿sí? Lo que tú estás pensando o es un pensamiento del cielo o es un pensamiento del mundo o de la tierra o del sistema satánico, ¿sí? Esto también lo vamos a desarrollar en otro programa, pero ahorita te quiero explicar con respecto a la muerte. La muerte utiliza palabras, palabras que te generan miedo. A esa ley, ¿sí?, se le llama la ley del pecado y de la muerte. Y Dios dice que tu boca determina qué ley va a ser la que va a operar en tu vida. Escuchemos esto que dice Proverbios, por favor. En el capítulo 18, verso 20, dice: del fruto de la boca del hombre se llenará tu vientre. O sea, tú vas a comer la consecuencia de tus palabras. Dice, te saciarás del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Tu lengua, tu boca va a determinar qué sistema o qué clase de vida es la que tú vas a experimentar. O es vida o es muerte. Como vuelvo a decir, no hay puntos medios. Por eso la escritura habla tanto acerca de tu manera de hablar. En Primera de Pedro capítulo 3 verso 10 dice: el que quiere ver días buenos y amar la vida, refrene su boca de mal y sus labios no hablen el engaño. Esto es importante que tú lo medites. Tus palabras conducen tu boca, tu lengua es el volante de tu vida y tus palabras te dirigen a recoger lo que tus palabras dijeron. Por lo tanto, también la Biblia dice que de lo que abunda dentro de ti es como habla tu boca. Tu boca habla lo que estás creyendo, sea vida o sea muerte. ¿Te has escuchado qué sale de tu boca? Cuando tú empiezas a decir, me puedo enfermar o puedo hacer esto, tú ya como rey, como soberano de tu reino, estás dando la posibilidad de que la muerte opere contigo. Es por eso que lo primero que Dios visualizó fue exactamente eso. ¿Quién te enseñó las palabras de tu desnudez? Y esto es muy importante, porque esas palabras al final van a determinar vida o muerte. Quiero hablarte de un hombre. Tengo un tiempo que quiero desarrollar acerca de esto. En la Biblia habla de dos hombres que se llamaban igual, Enoc. Esto que te estoy contando fue antes del diluvio. El primer Enoc que habla la Biblia es el hijo de Caín, aquel asesino que mató a su hermano. Y Enoc fue el nombre de la primera ciudad constituida o que viene en la escritura, ¿sí?, que fue fundada por Caín y se le puso el nombre de Enoc. En esa ciudad se desarrollaba conocimiento. Si tú lo analizas, dice que se trabajaba el hierro. Y escúchame, antes de la era del hierro. El hierro se empezó a desarrollar por los hititas. Y fueron muchos años después de Abraham. Abraham estaba todavía en la era del bronce. Antes del diluvio había civilizaciones y había un conocimiento sorprendente de los elementos, existía la clonación, etcétera, etcétera. Entonces esta ciudad era una ciudad de estudio, de conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Se instauró en esta ciudad la clonación o a ver de qué manera podemos extender la vida? ¿Por qué? Porque aunque en aquellos tiempos todavía la gente duraba muchos años, pero ya estaba muriendo. La palabra Enoch significa el hombre con conocimiento. Ese fue el primer Enoch. Lo tremendo que es Enoch, con ese conocimiento que adquirió, aunque haya sido muy elevado en la tierra, con la ciencia, los demonios operaban en dicho conocimiento, etc., murió. No pudo trascender. El otro Enoch, la Biblia lo describe como la séptima generación después de Adán. Séptimo desde Adán en la genealogía bendita o que Dios estaba cuidando. Enoch también, su nombre lo decía, hombre que adquirió conocimiento. La diferencia es de qué sistemas adquirieron el conocimiento. El primer Enoch, su conocimiento lo adquirió del sistema del mundo. Y este Enoch, vamos a ver la historia, lo que dice en el libro de Génesis, capítulo 5. Este Enoch, papá de Matusalén, escuchó a Dios hablar. Capítulo 5, versículo 21. Vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoch con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoch 365 años. Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque Dios le llevó. Sí, desapareció. Dejó el ámbito de la tierra. En Génesis dice que desapareció, pero vamos a decir, en la revelación de la verdad del Evangelio, en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, fíjate lo que dice acerca de este Enoch. Sí. Capítulo 11, vamos a leer el verso 5. Por la fe, Enoch fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Este hombre no murió. Este hombre no ha muerto y ni va a morir. Fue traspuesto para no ver muerte. Y escúchame lo que te voy a decir. Lo que tú oyes y lo aceptas, al final se traduce en lo que tú ves. Este Enoch adquirió su conocimiento directamente de Dios. 300 años caminando o platicando con Dios, escuchando a Dios. ¿Y qué le transmitía a Dios? El Evangelio. Enoch escuchó el Evangelio del pacto fresco, el Evangelio de Jesucristo. Tú me vas a decir, no es cierto, el Evangelio estaba desde Jesús empezó. Vamos a leer lo que dice la Escritura. En primera de Pedro, capítulo 1, ¿sí? Dice la Escritura, capítulo 1, verso 18, sabiendo que fuiste rescatados de tu vana manera de vivir, la cual recibiste de tu padre, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, dice la Escritura, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Ya, Jesucristo estaba destinado antes de que Adán pecara. Ahora vamos a 1 Timoteo, ¿qué dice? Es 2 Timoteo, capítulo 1. Dice, versículo 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Cristo Jesús, el Evangelio de gracia, ya estaba desde antes de la fundación. Entonces Dios le empezó, porque Dios no ha cambiado su plan. El plan sigue siendo el mismo, de reunir todas las cosas en Jesucristo. Esas son las buenas noticias. ¿Qué es lo que pasó? Que no escuchó la vida, el evangelio. El evangelio, fíjate lo que trae. Dice versículo 10 de 2 de Timoteo 1:10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. El evangelio te enseña a vivir. La ley de Moisés te enseña a morir. Por eso yo no predico la ley de Moisés. Yo predico el evangelio de la gracia de mi Señor Jesucristo. Las palabras del evangelio contienen la vida de Dios y la inmortalidad. Por lo tanto, todo lo que escuchó Enoc de parte de Dios fue vida eterna. Él nunca escuchó que tenía que morir. Por eso nunca vio la muerte. Tú vas a ver lo que has escuchado y lo que has aceptado. Si tus oídos están constantemente para estar escuchando los pensamientos del diablo, de la muerte, las noticias y lo que pasa con la gente, o desde el púlpito se sigue enseñando miedo, temor, discúlpame, levántate y vete a donde se te enseñe la vida. Porque al final si te enseñan palabras de muerte, eso va a desarrollar miedo y temor. Y lo que tú temes, eso es lo que tú vas a traer para contigo. Esto es algo muy fuerte. El próximo programa te voy a hablar de Job, de cómo Job, el hombre más, ¿cómo decirte? Religioso, ¿sí? Temeroso de Dios, pero ignorante. Ignorante, completamente ignorante del pacto. Él le permitió, sí, al diablo hacer todo lo que le hizo. Es por eso que no, yo siempre te he dicho que tú, la escritura en el libro de Santiago dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Lo que tú escuchas se va a traducir en lo que tú ves. Ejemplo, en el libro de Reyes hablamos de la vida de el profeta Elías, que después de haber hecho caer fuego del cielo y de haber destruido a los 400 profetas de Baal, en Primera de Reyes, capítulo 19, fíjate lo que dice, capítulo 19, verso 1, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. En el versículo 3 dice, viendo pues el peligro. No dice escuchando lo que dijo Jezabel o escuchando el peligro, sino lo que dice es viendo. Las palabras que habló Jezabel, las aceptó Elías de tal manera que generó una imagen y ya se estaba viendo que se iban a cumplir esas palabras. Por eso huyó. Es el mismo sistema de Dios, pero al revés. La escritura dice que la fe es la certeza de la expectativa o de la promesa y estar convencido de las cosas invisibles, de lo que no se ve. Eso es la fe. Y la gente que no lo entiende, no escucha la palabra de Dios y está escuchando otras palabras, pues se desarrolla lo mismo, pero al revés. O sea, el miedo, el temor. ¿Qué ley aceptó aquí Elías? La ley del miedo, las amenazas, lo que Jezabel anunció, y eso lo vio, por eso huyó. La palabra de Dios dice que tienes que ver lo que escuchas. En el Evangelio de Marcos hay una escritura muy padre. Dice en el capítulo 4, verso 24, Jesús les dijo también, mirad lo que oís. Porque con la medida con que mides, te será medido y aún se te añadirá a ti los que oyes. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Si tú no estás reteniendo las palabras de fe, el diablo viene y te roba la palabra, como dice la Escritura, más adelante en la parábola del sembrador. Por lo tanto, mira lo que oyes, lo que escuchas. Tienes que aprender. Por eso Enoc no murió, no vio muerte, fue traspuesto para no ver muerte, porque nunca escuchó palabras de muerte. Él solamente escuchaba la inmortalidad, la clase de vida de Dios, la vida Zoé. Y le dijo, tú escúchame, acéptame. Y se cumplió lo que dice el Evangelio de Juan. Y con esto voy a terminar este programa, que espero te sirva para tu desarrollo de tu vida. En el capítulo 8, verso 51. Fíjate lo que dice la Escritura. De cierto te digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Por lo tanto, el ser humano, en especial el Hijo de Dios, tiene derecho y su condición es no morir. Ni siquiera, escúchame, ni siquiera estés pensando, te tienes que desconectar de lo que se te enseñaba desde la escuela, porque te enseñaba que todo ser vivo nace, crece, se desarrolla y se reproduce y muere. Pues en Cristo Jesús no. El Evangelio te dice que la muerte ya fue vencida y que si tú guardas su palabra o aplicas su palabra y solamente estás en la palabra del Evangelio, la muerte, dice la Escritura, nunca la vas a ver. Nunca verás muerte. ¿Por qué? Porque el Evangelio nunca te va a enseñar a morir, te va a enseñar a vivir. Si en tu lugar, en tu escuela, en tu universidad, en tu congregación, te están enseñando palabras de muerte, no le prestes atención. Escucha el Evangelio. El Evangelio te enseña a vivir. Pues confía en Dios, que esta palabra no regresa vacía. Esto que Dios te ha transmitido es porque Él anhela, de verdad, anhela. Su deseo es que vivas su clase de vida, porque Él te la trajo en abundancia, en provisión extrema. Te amo, te bendigo y recuerda, Jesucristo, tu palabra es poder.